De regreso ya de la pausa, comenzamos Primera Plana. Y lo hacemos, como es lógico, con la entrevista que tuvimos que interrumpir en el día de ayer por razones de espacio con el almirante venezolano Iván Carratú Molina. Él comienza dándonos su visión de el estado, la situación en que se encuentran las Fuerzas Armadas en Venezuela.
En este momento las Fuerzas Armadas están destruidas también, porque fue el hecho primario que hizo Hugo Chávez al llegar al poder, destruir las Fuerzas Armadas, y paulatinamente la fue destruyendo, y la sociedad política creía que los militares tenían recursos para defenderse, cuando el recurso legal del militar activo en una sociedad democrática no es el uso de las armas, sino el diálogo con los líderes políticos que le den a esa institución la posición real que en una sociedad deben tener los militares, que es para la defensa de la nación y protección del ciudadano. Bueno, eso también fue destruido. Y en este momento nos avanzamos inexorablemente a una situación de complejidad tal que cuando el hambre toque definitivamente el estómago de los venezolanos, no va a haber democracia, no va a haber miedo, no va a haber totalitarismo, no va a haber represión militar, represión policial, no va a haber esperanza, no va a haber razonamiento o la racionalidad política del ciudadano en buscar sus salidas democráticamente. Lo están arrinconando y le están dejando solamente abierta la puerta de la violencia política, de la violencia social, por hambre, por limitaciones. Y a esa dirección es donde tanto el gobierno como la oposición nos está conduciendo. Les pongo un ejemplo. Hace tres o cuatro noches, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la sanción para Leopoldo López de 13 años y tantos meses de prisión. Resulta que al día siguiente las autoridades políticas del Partido Voluntad Popular le piden a la sociedad venezolana paciencia. Paciencia porque está preso él, o paciencia porque la población está pasando hambre. Y la señora esposa de López también pide paciencia. Y no se preocupen que vamos a salir de esto en las elecciones, vamos todos a votar. Entonces es una cuestión lúdica. Es lo lúdico de la política cuando no tiene dirigencia ni tiene sustancia desde el punto de vista democrático, o asociada a la realidad que es el problema nacional de los venezolanos: hambre, miseria, totalitarismo, represión, miedo y desesperanza. Y a eso no se le puede pedir esperanza, porque la comida es diaria, los muertos son diarios, la represión es diaria, el que habla lo persiguen, el que habla lo agreden en la calle, bandas armadas. Entonces yo no le puedo pedir paciencia, ni le puedo pedir democracia a una sociedad que está arrinconada. Lo que le debo dar es una promesa de libertad. Y ninguno de los políticos, ninguno de la oposición política en Venezuela se dirige a la sociedad venezolana para convocarlos a una lucha por la libertad. Así como el pueblo cubano está sumido en una dictadura de 54, 55 años, y no es libre, en esa misma dimensión Venezuela en los últimos 17 años ha perdido la libertad como valor sustantivo del hombre. Y yo no le puedo pedir paciencia a nadie cuando no es libre. Yo tengo que convocarlos a luchar por la libertad de la manera que sea y el costo que sea, porque la libertad cuesta, y el hombre libre necesita eso para poder desarrollarse y sentirse humano. De resto puede ser que caiga en la clasificación de los primates, porque están metidos en una jaula o están reducidos a un terreno bien pequeño de lo que antiguamente era el área geográfica donde habitaban y cohabitaban los primates, los simios, los animales, etcétera, etcétera. Ha ido perdiendo la libertad en general. Ese es el problema que yo le puedo decir en este momento. Y en ese escenario increíble, grotesco, quizás desesperanzador, quien me escucha, aparece que la salida militar va a ser la solución de muchos problemas. No digo que es la solución de todo el problema, porque los militares no están preparados para gobernar, pero por lo menos para soportar y apoyar una junta de transición de civiles y militares que puedan comenzar a rescatar la libertad, a rescatar los derechos civiles, a rescatar la soberanía nacional perdida, a rescatar la salud del pueblo, a rescatar la seguridad de la sociedad venezolana, a sacar del poder a los mafiosos, a erradicar el narcotráfico, a erradicar las mafias que han robado y han desestabilizado financieramente a la República de Venezuela. Todo eso tiene que ser pasar por una transición. Eso no puede solucionarse vía electoral, porque hay que tener el poder político para poder producir los cambios. Y si no hay una salida de esta gente de gobierno, no hay opciones lícitas, inclusive democráticas, para poder producir los cambios importantes que requiere Venezuela y que son importantes también para muchos países de América Latina.
El gobierno de Colombia ha pedido a Caracas cuentas porque dice violó su espacio aéreo. Y por otro lado, el de Chile le pide respetar al gobierno de Maduro las garantías que tiene Leopoldo López. O sea, la situación con los vecinos tampoco es buena.
Fíjense lo siguiente, me agradezco su pregunta porque así me permite elaborar un poco más. No sé si tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero yo lo voy a decir de la siguiente manera. La comunidad internacional está con un coqueteo raro entre la factura energética, la simpatía a los gobiernos socialistas o radicales que existen en la región y lo que inciertamente podría ser el concepto democrático en la región. No me refiero solamente a Venezuela, porque los gobernantes que ven a Venezuela como sufriendo y no actúan a través de los organismos internacionales, Naciones Unidas, OEA, UNASUR ahora, que no sirve para nada, que fue creada para alimentar este poco de batracio que están divagando por el continente, inclusive de otros países están en Venezuela. Entonces, si no actúan y si no se unen fuerzas, significa que son cooperantes de lo que ocurre en el país, que en este momento le ocurre a Venezuela, que hace 55 años le ocurrió a Cuba, y que no nos ocupamos los latinoamericanos, sino dejamos que Estados Unidos hiciera el bloqueo y que con el bloqueo Fidel iba a ceder. Pero Fidel se metió en Colombia, Fidel se metió en Bolivia, Fidel se metió en Paraguay, se metió en Venezuela. En cierta manera se metió en Francia, intentó meterse en Chile, en Panamá, y todo el mundo guardando formas democráticas y diplomáticas, cuando tenían el enemigo en cada país. Entonces, ese coqueteo sinvergüenza y ese coqueteo falso, esa actitud falsa, falaz, de estos gobiernos, a mí no me indica nada. La presidenta Bachelet, comunista de origen, presa en el gobierno de Pinochet porque era comunista. Todos sabemos que Pinochet enfrentó al comunismo en Chile, inclusive a Fidel Castro. Entonces ella le está pidiendo a Venezuela que respete las garantías sociales de López y de los 25 millones de venezolanos, ¿quién se las pide? Y de los más de 150 presos políticos, ¿a quién se las pide? Ni de más de 250 o 300 exilados venezolanos en otros países del mundo, ¿quién se la pide? Ni la fuga de jóvenes venezolanos que están buscando solución pacífica en otros países, que están pasando trabajo y están violando las leyes de otros países. ¿Quién se la pide? Esos desplazados políticos que hace las Naciones Unidas a través de ACNUR. Entonces yo estuve dos años trabajando cerca del presidente Carlos Andrés Pérez y recorríamos todos los países. Yo lo acompañé a todas sus giras europeas, y en Centroamérica, América Latina y en el norte, inclusive Canadá y Estados Unidos. Y yo veía las promesas y las conversaciones diplomáticas, los abrazos, los brindis, las cenas opulentas, y no critico a la gente que coma bien, ni mucho menos, sino que la función política va más allá del boato protocolar y que se exhibe en las noticias mundiales. Va y debe ser concreto. No podemos seguir en el mundo jugando a la democracia entre grupitos que todos sabemos que están haciendo desastres en sus países. México tiene tiempo teniendo problemas. Colombia tiene más de 60 años una guerra interna. Perú tuvo también su problema grave. Ecuador, Bolivia, Chile tuvo 17 años de dictadura militar, pero era para sacar a los comunistas que estaban incubados en todas las estructuras de la República de Chile. Brasil tiene problemas actualmente políticos. Argentina, fíjese cómo está Argentina, prácticamente destruida. Venezuela por igual. Entonces, ¿dónde está ese talante democrático y esa cara pulida y limpia de los presidentes de nuestros países argumentando falsedades?
El presidente Santos ha pedido a Venezuela, que a Nicolás Maduro específicamente, que respete el tratado de inviolabilidad, que debe ser respetado entre los países, y que sugiere no lo está haciendo con Colombia el gobierno de Venezuela.
¿Cómo es posible que pidan que el presidente Santos le pida a Venezuela que respete? Venezuela ha violado el territorio colombiano una cantidad de veces. Venezuela se ha inmiscuido inclusive en las instituciones colombianas. El presidente Chávez intentó hablar con el alto mando militar colombiano cuando estaba presidente el presidente Uribe, y el presidente Uribe lo enfrentó públicamente porque es una falta de respeto a la soberanía y al pueblo colombiano y a la historia colombiana. Y estamos acostumbrados que así pasó con el gobierno de Santo Domingo, así pasó con el presidente Fox, así ocurrió con el presidente de Ecuador anteriormente, Lucio González, Lucio Carrera, no me acuerdo el nombre, el apellido.
Lucio Gutiérrez.
Lucio Gutiérrez también, y resulta que todo el que piense diferente en el continente, que tenga otra visión democrática, es enemigo de los países del continente latinoamericano, y así son vistos. Entonces, esa falacia, esa mentira, esa burda expresión de democracia que sale de los gobiernos de la región, en mi caso particular, y me disculpan las personas, yo no la creo ni la acepto, porque estuve 2 años en el centro del poder político venezolano. Y cuando en Venezuela hubo el golpe militar del 92, que era una conjura cívico-militar, también hicieron silencio. Claro, emisiones, notas de prensa diplomáticas. Hacemos votos porque la democracia se mantenga. No aceptamos gobiernos militares en el poder. No queremos un Pinochet en América Latina. Pero nadie se da cuenta que la penetración del gorila rojo en América Latina es la que está produciendo los efectos más destructivos en toda la historia de la región en estos momentos. A lo mejor suena ligero lo que estoy diciendo, pero así lo percibo. Y seguimos con el mismo carnaval de juegos y declaraciones para ver quién habla mejor, quién habla más bonito, quién es más simpático, quién coquetea con las fuerzas del poder y la destrucción que actualmente polulan y anda por los pueblos de América Latina. Entonces, esas posiciones yo no las entiendo. Sí hay una escala de conflicto en Colombia con Venezuela, sí hay una escala de conflicto de Venezuela con Colombia. Las declaraciones de ambos presidentes demuestran, desde el punto de vista militar castrense, que hay una escala de conflicto. Desde el punto de vista diplomático, sí.
Almirante, varios países se han ofrecido a servir de mediadores en esta situación. ¿Cuál es su opinión?
¿Mediar en qué? Si el problema es interno venezolano y el problema es interno colombiano, y si Venezuela persigue, expulsa, abusa, humilla y le rompe la soberanía a los colombianos en Venezuela, ese es un problema que tiene que resolver Colombia. Pero ese problema se puede presentar con Curazao y con Aruba, y se puede presentar con Trinidad mañana pasado, o con Guyana, o con la misma Brasil. Entonces resulta que están esperando que a los países les ocurran las situaciones. ¿Por qué a Venezuela se le vendió tanto armamento de la Unión Soviética, de Alemania, de Francia, de España, de Brasil? Y no se dieron cuenta los presidentes que estaban armando a un gobierno que podría generar un conflicto en la región. En varias oportunidades hemos estado a punto de un conflicto con Colombia. En varias oportunidades el presidente de Nicaragua ha dicho que apoya a Venezuela, igual que Evo Morales, militarmente, frente a Colombia, que es el país que es el foco de la atención actualmente de, de los gobiernos totalitarios de la región o comunistas de la región. Entonces, es un problema delicado que sobrevuelen aviones Sukhoi más allá de la frontera del corredor fronterizo colombo-venezolano, es una violación. Puede alegarse equivocación de los sistemas de navegación, puede alegarse errores de los pilotos, puede alegar una provocación, lo que quieran calificar. Es importante esto, me parece, porque cada país tiene que defender su espacio, y si entonces Colombia saca sus aviones o ordena sus operaciones aéreas para defender su territorio, puede haber un conflicto, y un conflicto sería negativo para nuestros países. Yo no escucho la voz de la presidenta de Brasil, yo no escucho la voz del presidente Correa, yo no escucho la voz del gobierno norteamericano, no escucho la voz del gobierno de México alertando o convocando de una vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o convocando al Consejo de Cancilleres, la Junta de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos, para tomar medidas y evitar congelar y señalar que el camino que está recorriendo Venezuela y Colombia es un camino delicado, más el abuso en la frontera, más el problema del narcotráfico, más el problema de las guerrillas, más agentes terroristas en América Latina que están en Colombia, Venezuela y en otros países. El problema, el caldo se hace pesado y la sopa se pone picante. Y yo veo que los comensales están disfrutando de un buen vino, pero no se dan cuenta que el efecto estomacal podría venir mañana y bien delicado. Eso es lo que quería decir en este momento, y me disculpa la metáfora porque no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que realmente pienso yo, Iván Carratú, en este momento.
Los partidos miembros de la Mesa de Unidad Democrática, integrados en el Comando Venezuela Unida, han expresado su respaldo a las manifestaciones convocadas por Leopoldo López en todo el territorio venezolano y que tendrán lugar el próximo sábado. Esto tras haberse conocido la condena a casi 14 años de prisión que fue impuesta. El jefe de la campaña de la oposición, Jesús Torrealba, dijo que esta propuesta de López se discutió entre todos los partidos y va a constituir el inicio de una campaña social, campaña de la unidad, así la han llamado, objetivo de así unidos participar la oposición en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Venezuela el día 6 de diciembre. Los detalles de esta actividad se hicieron público a través de todo el país en la voz de uno de los voceros más emblemáticos, que es el propio Leopoldo López. Se realizarán actividades en todas las capitales de estado venezolanos y en algunos de ellos concentraciones, en otros marchas. En Caracas habrá una gran concentración, así lo han dejado conocer los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática a través de su portavoz, Jesús Torrealba, quien hizo hincapié en el carácter pacífico de estas manifestaciones. Y así llegamos al final del programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Villoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.